mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense, en la web de la cadena COPE. Ahora mismo ya podéis ver los conciertos de Daniel Minimalia por Europa. Lo anticipaba aquí en la cadena COPE en Ourense, a las 12 y media hablábamos con él, nos mostraba su ilusión por ese nuevo reto. Estamos hablando de una de las figuras de la música, no solo de Galicia, sino de España, porque sin lugar a dudas es el único español que tiene dos Hollywood Music Awards. Es el primer artista gallego que tiene un Grammy Latino. Además, en la web de la cadena COPE podéis ver el momento en el que Daniel Minimalia estuvo en los estudios de la cadena COPE en Ourense justo después de recibir el Grammy Latino. Recibió el Grammy, semanas después estuvo en Ourense y vino hasta aquí a enseñarnos ese premio Grammy. Porterra, que es el disco con el que va a realizar esta gira por Europa, pero ya nos anticipaba también que además está componiendo para su nuevo trabajo y decía que le iba muy bien, un trabajo que está componiendo en la ciudad de Los Ángeles. Hacemos una pausa y te contamos más cosas.
Foro La Región, jueves 30 de marzo, le invita a la conferencia coloquio Impuestos o Libertad con Ignacio Ruiz Jarabo. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio con la clínica del doctor Mora y nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE el doctor Fernando Mora. Doctor, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y todos nuestros oyentes.
Hablamos del nuevo método diferente sobre implantes dentales que tienen en la clínica del doctor Mora. Yo quería preguntarle, si hay poco hueso, ¿regeneráis?
A ver, te explico. Evidentemente, como todas las clínicas dentales, evidentemente hay que ver el caso, analizarlo, paso de ahí el 3D y todas las cosas que nos van a dar toda la información. Evidentemente, si es una situación que no hay absolutamente nada de hueso, evidentemente nuestra clínica, aunque nos basamos completamente en ser mínimamente invasivos, pues a veces hay situaciones que hay que regenerar. Y, por supuesto, estoy en concreto, que soy quien lo hace en la clínica, totalmente entrenado para regenerar, para crear y para formar el hueso, la zona, el tejido blando que sea necesario para poder realizar los futuros implantes. Dicho esto, hay que decir que con nuestra implantología, una de las ventajas de la implantología filo es que podemos colocar implantes en zonas donde hay poco hueso. Entonces es muy atractivo para estos pacientes que no quieren regenerar, que les da miedo, que o por tema de medicación y demás, que es una alternativa más.
El paciente que ahora mismo va a la clínica del doctor Mora puede decir, estoy afrontando una situación de estrés, de mucho trabajo. ¿Es el momento para hacer un implante o no importa?
A ver, evidentemente, cuando estamos en una situación de estrés, yo siempre digo lo mismo. Primero lo más importante es la salud de uno mismo. Entonces, estamos en una situación de estrés, lo primero que tenemos que hacer es solucionar los problemas de cada persona, intentar que, evidentemente, cuando vamos a afrontar cualquier tipo de cirugía, cualquier tratamiento dental, pero sea un tratamiento dental, dermatológico, o sea, ir a comprar cualquier cosa, lo que se trata es solucionar sus problemas. Evidentemente, no estaría lo más indicado posible hacer en un momento de estrés o de baja de defensas, realizar cualquier tipo de intervención. Pero la ventaja, que eso me lo preguntan muchos pacientes, es que nuestro tipo de implantología, como ya en otros programas habíamos hablado, que no hace falta, no hay sutura, no hay sangrado, digamos que es totalmente, mínimamente invasivo, es digamos un tratamiento de elección para todos esos pacientes que nos están escuchando, pues que sois polimedicados, desde diabetes, gente con...
Claro, habrá preguntas en ese sentido, ¿no? Gente que tiene medicación.
Exactamente, pues la ventaja de nuestra implantología es que al ser tan minimal y evitamos hacer, al final no es una cirugía como tal a cielo abierto, pues es totalmente indicada para ese tipo de pacientes.
Me imagino que orgullosos, ¿no? Porque no solo es que ourensanos apuesten por vosotros, sino que ya habéis recibido pacientes incluso de Madrid o de Barcelona.
Pues sí, la verdad que estamos en general súper contentos, sorprendidos, porque la técnica pues ha tenido su recorrido, ya llevamos cerca de una década realizando en concreto Field Implantology, e incluso más con implantología monoblock, pero yo la verdad es que desde pequeño yo siempre tenía un poco la ilusión de por qué los ourensanos tenemos que irnos a ciudades más grandes o lejanas para poder hacer tratamientos dentales o cualquier otra cosa. Pues yo creo que ahora creo que los ourensanos somos suficientemente avispados, empresarios y gente motivada para poder traer todo lo que más moderno que exista en cualquier sector a la ciudad. Tanto es así que, como bien dices, estamos recibiendo la verdad es que pacientes de ciudades lejanas, incluso de otros países, incluso de Latinoamérica, uh-huh. Gente que, en concreto en Ourense, pues una situación geográfica, bastantes pacientes de Venezuela o México que vienen de vacaciones aquí, que les hablan por doctores, por cursivistas que tuvimos en nuestros cursos, que también, como muchos pacientes saben, somos docentes y impartimos cursos que vienen de otros países y de otras zonas geográficas, pues que nos recomiendan, sobre todo, por qué no decirlo, casos bastante extremos, pero gracias a Dios lo podemos resolver y seguimos para adelante y orgullosos, claro que sí.
Pues es el doctor Fernando Mora que nos acompaña de la clínica del doctor Mora aquí en Ourense, hablando de los métodos diferentes que tienen relacionados con los implantes dentales. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti.
El 1:27 minutos, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense, es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, don Manuel Cabezas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Que estábamos recordando ahora viejos momentos muchos. También de sí, cuando sí. Estaba...
Porque ya son muchos años aquí
muchos
en la COPE,
años,
¿no,
sí.
Juan?
Sí, sí.
Así que nos conocemos desde hace... trabajando
aquellos
tú como
12 años que estaba Manuel Cabezas estuvimos. Como alcalde, pues aquí estábamos
sí, señor.
Como...
Sí, señor.
Como periodista. La situación
así
ha cambiado
es.
Mucho,
pues
pero sí que vemos a personas que en aquel momento aportaron mucho al gobierno de Manuel Cabezas y que hoy están a su lado, como es el caso de Pepe Araujo. El pasado lunes estaba aquí en estos estudios de la cadena COPE, cada lunes nos acompaña y me decía, estoy recibiendo numerosos mensajes de apoyo por el respaldo que tuvo Manuel Cabezas a mi persona. Satisfecho,
sí.
¿No?
No, desde luego, ¿eh? No, y a mí me pasa exactamente lo mismo que le pasa a él, ¿no? El 99%, que es como decir el 100%, ¿no? De la gente con la que hablas está encantada de que sumemos esfuerzos y que Pepe esté a mi lado, como estuvo en su día aquellos cuatro últimos años entre el 2003 y el 2007. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que ha satisfecho a muchas personas, ¿no? Pepe es un hombre trabajador, es empático, es una persona carismática, se hace querer y está con su gente, escucha a la gente, atiende los problemas del ciudadano. Y desde luego, bueno, tener otra vez, ¿no? Una persona así a mi lado, pues me parece extraordinario. Y la gente, efectivamente, nos da la enhorabuena, porque la gente lo que quiere es que nos entendamos, ¿no? La gente no quiere ver divisiones. La gente quiere ver que sumamos esfuerzos, ¿no? Y además hay que sumarlos. Es necesario para poder cambiar las cosas, ¿no? Y mejorar las cosas.
Si gobierna, ¿sería su mano derecha?
Si gobierna, estaría en mi gobierno, indudablemente, con responsabilidades importantes como cualquiera de los 14 que van a configurar la lista hasta ese número, ¿no? Porque yo siempre hice un equipo de gestión de 14 personas para gobernar durante aquellos años, 95, 99 y 2003. Siempre 14 personas con competencias asumían el trabajo que había que hacer en el ayuntamiento. Y por eso funcionamos, yo creo que bastante bien, ¿no? E hicimos aquella transformación. Mi idea es tener un equipo de 14 personas, que serán 14 concejales, que gestionen el ayuntamiento de Ourense en los próximos años y seamos capaces de darle una vuelta a lo que hoy está pasando.
Bueno, el equipo lo conoceremos el 19 de abril.
Sí, el 19, sí. Mi idea es no solo presentar la lista, sino además conformar ya las competencias de cada una de las personas que me acompañen.
Lo hemos visto muy activo con los jóvenes. ¿Cuál va a ser el papel de los jóvenes con nuevas generaciones realizando
distintas campañas? Ellos hubiese sido muy difícil hacer el trabajo que hemos hecho hasta hoy, porque la idea que tuvieron de salir a la calle y de preguntarle a la gente qué necesitas en tu barrio ha tenido una respuesta impresionante, ¿no? Y es gente ilusionada, ¿no? Es gente que quiere que su ciudad se transforme, que quiere que su ciudad progrese, ¿no? Que quiere que en su ciudad haya oportunidades, ¿no? Y qué mejor que los jóvenes para eso. Encantado con su trabajo y fundamental. Por supuesto que voy a contar con ellos de una manera o de otra, siempre van a estar a mi lado.
Contará con gente que ha estado con usted, como es el caso de Pepe Araújo, y podemos ver que puede haber más personas, ¿no?, que estuvieron con usted de este mandato y también gente joven.
Pues yo creo que en este momento no lo sé. Estoy barajando posibilidades. Yo lo que quiero fundamentalmente es que haya equipo con responsabilidades concretas, que es lo más importante, ¿no? Hay que encontrar personas que puedan asumir una parte de las competencias del ayuntamiento con eficacia. Y eso es lo que me mueve a la hora de pensar en cómo configurar el equipo de trabajo, ¿no? Es nombre, actividad a desarrollar, competencia y eficacia, ¿no? Eso es lo que busco, ¿no? Porque es lo que hicimos. Quiero decir, si ya lo hemos hecho lo hemos hecho tres veces, ¿no? Del 95 al 2007, pues lo podemos volver a hacer de la misma manera, es decir, no hay que descubrir nada nuevo, ¿no? Como en cualquier sitio que se quiera que funcione, ¿no? Tiene que haber equipos con responsables directos de áreas directas, con responsables, digo, con competencias y con responsabilidades directas sobre cada una de las personas. Tengo que pensar en eso fundamentalmente, ¿no?
¿Cómo valora las encuestas de este pasado fin de semana que le daban como ganador, bueno, y como un candidato valorado?
Hombre, es una satisfacción y la verdad es tener ese sentimiento del deber cumplido cuando es que la mayor parte de la gente reconoce aquella etapa como la mejor en la ciudad, ¿no? Y cuando te valoran, ¿no?, como el mejor alcalde que ha tenido Ourense en los últimos años, ¿no? Digo que es una satisfacción, pero indudablemente me llena de orgullo, pero eso no significa que te relajes, ¿no? En este momento Ourense necesita muchísimo esfuerzo, necesita muchísima cabeza, necesita muchísima gestión, necesita moderación, necesita diálogo, necesita limpieza, necesita higiene, necesita muchas cosas que podemos darle muchas personas, ¿no? Porque yo creo que la sociedad ourensana es una sociedad, en todos estos calificativos que acabo de decir, rica, ¿no? Y tiene que trabajar de la mano, ¿no? Por lo tanto, yo espero que podamos cambiar las cosas, mejorarlas y crear para esta ciudad una expectativa de futuro que hoy no tiene, ¿no?
Le hago la misma pregunta que le hacía hace 48 horas a Pepe Araújo, si le sorprendió las declaraciones de Jesús Vázquez, del tuit de Jesús Vázquez, cuestionando esa encuesta que daba la victoria al Partido Popular.
Yo respeto mucho a los medios de comunicación, respeto a los profesionales de la comunicación, respeto a las empresas que trabajan para los medios de comunicación haciendo encuestas. Indudablemente yo no descalifico a nadie, no es mi manera de ser. Yo creo que hay que respetar a los profesionales que trabajan y que intentan hacer lo mejor posible su trabajo. Las encuestas son las que son, hay que tener prudencia con ellas, pero desde luego para mí es una satisfacción la valoración. No voy a entrar en otro tipo de apuntes de la encuesta en relación con posibles resultados. A mí lo que me satisface es que la gente valora que aquella primera gran transformación de la ciudad entre el año 95 y 2007 que nosotros hicimos puede ser en este momento un referente para que la gente vuelva a creer en Ourense y confíe en que nosotros lo podemos hacer porque lo sabemos hacer. Esa es la lectura que yo hago de la encuesta, con todo el respeto del mundo a todos los medios de comunicación y a todos los profesionales se dedican a esto.
Yo me refiero a que Jesús Vázquez hable así, ¿no? De que el Partido Popular pueda ganar estas elecciones.
Pues no puedo, no creo que no debo valorar ese tipo de cosas. Cada uno es como es, hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero no voy a entrar en ningún tipo de análisis o declaraciones como esa que se ha hecho, ¿no? No me parece oportuno por mi parte. Cada uno sabe de su vida lo que tiene que hacer, ¿no? Yo tengo otro estilo, indudablemente, y otra forma de ser, ¿no? Que no se parece en nada a esa, simplemente, ¿no?
Estamos con Manuel Cabezas, que está manteniendo encuentros con vecinos, con asociaciones, prácticamente cerrando el programa de lo que va
sí,
a ser.
Sí, todos los días, escucho a muchísima gente, ¿no? Y me encanta oír a la gente, como han hecho la gente de Nuevas Generaciones. La única manera de acertar es saber qué necesidades tienen las personas, ¿no? Qué necesidades tiene el ciudadano, qué creen que se debe hacer, qué esperan de su ayuntamiento, en ese día a día que viven, qué necesitan, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos encontramos en este momento con una grave crisis en general, en relación con que casi a nadie se le escucha, ¿no? Y si no escuchas a la gente, es muy difícil que puedas acertar en las decisiones que tomes, ¿no? Hay cosas importantes, ¿no? Importantes me refiero desde el punto de vista físico, ¿no? En una ciudad, de cambios y demás, pero hay cosas mucho más importantes que yo suelo llamarle, y lo repito muchas veces, ese mundo de las pequeñas cosas que para la gente son muy importantes y forman parte de su vida, y que hoy no se están atendiendo, ¿no? Pero para eso hay que estar en la calle, hay que estar con ellos, hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que tener equipo que luego sea capaz de darle respuesta inmediata, ¿no? Eso hoy no se está haciendo y yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Hay un tema que me gustaría preguntarle, los bonos de comercio que va a sacar adelante Jacob el próximo 10 de abril. Decía aquí en estos micrófonos la viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense que Jacob nunca creyó en esos bonos, que es una idea del Partido Popular y que ahora se arroga esa
sí, eso me cuenta el grupo municipal, que esto parece ser que eran unos remanentes que quedaban de una ayuda que se quería haber dado a autónomos, que no se consiguió dar toda la partida económica que había y que, por lo tanto, el Partido Popular propuso en la pandemia, en el momento que había aquella crisis donde estaba prácticamente todo cerrado, propuso que esos restos, esos recursos se pudiesen utilizar para el comercio y la hostelería, ¿no? Lo que es incomprensible es que eso se haya demorado hasta hoy. Aparte, lo aprobaron por unanimidad todos los grupos, ¿no? Uh-huh. Lo que es increíble es que se haya demorado hasta este punto y que en este momento, bueno, a mí me parece bastante mezquino, ¿no? Intentar trasladar lo que se tenía que haber hecho en aquel momento a un momento en el que estamos en un proceso electoral a 4 días, ¿no? Esto si se puede dar es porque, primero, todos los grupos políticos representando a los ciudadanos de Orense lo han aprobado. Segundo, es dinero del ayuntamiento, pero es dinero del ayuntamiento porque es dinero de los ciudadanos. El ayuntamiento no tendría este dinero si los ciudadanos antes no lo hubiesen aportado con sus impuestos. Por lo tanto, es dinero que el orensano se da a sí mismo en dos sectores para poder ayudar a dos sectores que han vivido un momento de crisis importante durante la pandemia. Se tenía que haber dado antes y no ahora. Y muy posiblemente se tendría que dar después de mayo, posiblemente en el mes de junio y no ahora. Porque lo que no se puede hacer es un uso partidista de algo, primero, que es una decisión de todos, y luego que es un dinero de todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos están siendo solidarios con ellos mismos, con los que más lo necesitan, en dos sectores que son fundamentales en la ciudad. Por eso en su día el Partido Popular lo propuso y por eso tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego lo aprobaron. Pero esto que la gente sepa que no es nadie personalmente el que decide, ni mucho menos. Y nadie es el que pone ese dinero. Es dinero de los ciudadanos para ayudar a estos sectores, ¿no? Yo creo que esto es conveniente aclararlo y clarificarlo, ¿no?
El mundo de la cultura critica a Jacome por la ausencia de actividades culturales. Usted, en el desayuno informativo con Pepe Araujo, destacaba que el mes de noviembre va a ser el mes de la cultura en Ourense y también hablaba de algo significativo. Jacome ha apostado porque las fiestas de Ourense coincidan con los mayos. Usted aboga por
nosotros,
que mantenga la tradición, ¿no? Nosotros, como hacía en su etapa como alcalde.
Nosotros tenemos muy claro que en Ourense hay que mantener la tradición de siempre, ¿no? Las fiestas de Ourense son las fiestas del Corpus, de toda la vida, ¿no? Y luego están el resto de las fiestas, las festividades que tenemos durante todo el año, ¿no? Carnaval, Halloween, Magosto, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una aportación de Pepe Araujo, efectivamente, que coincidiendo con la festividad del patrón San Martín, que es en el mes de noviembre, como se han hecho en otras ciudades, hacer del mes de noviembre un mes turístico, cultural, gastronómico, etcétera, ¿no? Y me parece muy importante porque durante un mes se puede poner en honor de San Martín la ciudad en actividad en muchas cosas que puede atraer gente de fuera. Y eso es vida económica para Ourense, ¿no? Y me parece que es una aportación a mayores muy interesante que ha hecho y yo le he dicho que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y lo vamos a asumir y lo vamos a hacer. Pero las fiestas tradicionales del Corpus son las tradicionales de toda la vida ourense. Luego están, efectivamente, los mayos, Halloween, Carnaval, Magostos, en fin, todo, ¿no? Y todo como siempre lo ha habido, ¿no? Con muchísima fuerza, con muchísima participación de la gente. Navidades, por ejemplo, la festividad, la época de diciembre, la fecha de las Navidades es extraordinaria. Siempre hicimos unas grandes Navidades en Ourense sin necesidad de malgastar la ingente cantidad de dinero que se ha malgastado en este último año, y además con el compromiso con una empresa de tener que hacerlo durante 2 años posteriores, ¿no? Y sobre todo lo digo siempre, ¿no? Es una desgracia que hayamos visto cómo ha habido colas en el Banco Alimentos y colas en los comedores sociales en esa época, cuando estábamos derrochando dinero en algo absolutamente innecesario, ¿no? Y no preocupándose de lo importante. Hay que preocuparse de lo importante es la gente, lo importante son las personas, ¿no? Lo importante son sus necesidades, eso es lo primero. Y luego hay que cambiar la ciudad, transformar la ciudad. Lo hemos hecho aquellos 12 años, lo podemos volver a hacer, ¿no? Y es muy importante, para eso hay que gestionar, ¿no? Nosotros lo sabemos hacer. Desgraciadamente estamos viendo que ahora que se está tirando muchísimo dinero en cosas absolutamente innecesarias, ¿no?
Uno de los proyectos exitosos en los años 90 fue su plan de peatonalización.
Sí.
Dentro del plan de movilidad, abogaría también por seguir con esa peatonalización, que supuso un éxito, que fue...
Sí, indudablemente hay un plan de humanización, y nosotros en su día lo hicimos en el casco histórico y lo hicimos en otras muchas calles de la ciudad. Yo soy partidario del mayor grado de humanización posible, a nivel de que convertir en zonas peatonales calles de Ourense es importante. Siempre, siempre estudiando el tráfico, viendo las alternativas que hay, el transporte urbano, cómo tiene que funcionar, eso es lo primero, y luego de que ajustes los servicios a las necesidades que existen hoy, indudablemente se pueden humanizar espacios en la ciudad. Y nosotros hablaremos de eso, porque lógicamente tenemos proyectos y tenemos ideas al respecto, ¿no?
Cuando usted gobernaba no llegó el AVE, pero hoy que hay AVE,
sí, hoy
dos
hay
horas
AVE.
Y cuarta de distancia, sí. De Madrid a Ourense, vemos en el casco histórico muchos turistas, muchos,
sí,
madrileños.
Vemos, claro. Claro.
Usted ha rehabilitado la zona norte del casco antiguo. Desde aquel momento nada se ha hecho para mejorar la zona sur. ¿Será,
sí,
una de sus principales
nosotros
prioridades?
Nosotros en la zona sur recuerdo que hicimos algunas cosas, bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos fundamentales que teníamos era ubicar determinados colectivos en esa zona, porque sabíamos que eso podía tirar del casco histórico de la zona sur. Por ejemplo, ¿no? La Asociación de Promotores y Constructores, el Centro de Iniciativas Empresariales, edificios que hemos habilitado para servicios municipales como el servicio de urbanismo, ¿no? Hemos arreglado plazas, hemos arreglado calles, se han comprado en su día viviendas y hemos rehabilitado viviendas con la Xunta para ponerlas a disposición de los jóvenes. Hablo de zona sur. Hemos puesto a disposición de los artesanos locales con un plan de trabajo de que se ubicasen en la zona sur del casco histórico artesanos tradicionales para que atrayesen gente. Lo que pasa es que todo eso se ha abandonado. Entonces, hoy efectivamente llega el AVE, pero la gente entra en el casco histórico y se encuentra un casco histórico roto, porque no se hace nada en el casco histórico desde el año 2007, que nosotros nos fuimos del ayuntamiento. Como no se encuentra absolutamente nada puesto al día en materia de termalismo, que viene la gente y no pueden ir a ese termalismo lúdico termal que creamos en su día. ¿Por qué? Porque están abandonadas las termas que hicimos en su día y que tanto trabajo costó hacer, ¿no? Entonces, hay que preocuparse de lo importante, lo vuelvo a decir, ¿no? Hay que preocuparse de lo importante en la ciudad. Y la ciudad tiene atractivos, pero si esos atractivos no forman parte de una prioridad por parte de los responsables municipales, es imposible que seamos capaces de ponerle encima de la mesa a la gente que llega a Ourense elementos que le permitan decir. Yo recuerdo cuando venían a Ourense, cada vez que venían y se iban decía, ¿cómo está cambiando Ourense? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo está el río? ¿Cómo están las riberas? ¿Cómo están las pozas termales que tenemos? Hoy viene la gente y yo oigo quejas de la gente, ¿no? Pues aquella está cerrada, pues la otra está sucia, pues el casco histórico no se puede caminar porque hay vallas y se están cayendo fachadas de edificios. Yo creo que hay un tremendo abandono, ¿no? Y eso no puede seguir así. Porque cuanto más tardemos en iniciar la recuperación, más tiempo vamos a necesitar, y es que nos pasan por la derecha y por la izquierda otras ciudades, ¿no? Teniendo la oportunidad, como dices, que tenemos del AVE hoy, ¿no?
Don Manuel Cabezas, candidato del Partido Popular a la alcaldía, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE en directo. Muchas gracias. 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Daniel Minimali, el músico orensano, el único gallego en conseguir un premio Grammy y el único español en conseguir dos Hollywood Award Music, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE en Orense para relatar su gira europea que va a comenzar el próximo 8 de abril. Le va a llevar por Alemania, por Suiza o por Francia. Mostraba su ilusión aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Pues sí, la verdad que sí. Ya, bueno, con ese disco ya estuve en verano, estuve en Hungría y en Eslovenia también, y la verdad que funcionó muy bien. Bueno, y de hecho en Suiza también estuve en septiembre pasado, y digamos que la pelota cada vez está siendo más grande, que es algo pues muy bonito de ver y de sentir.
Nos contaba en la cadena COPE cómo está ahora mismo la situación en la trayectoria profesional y artística del músico orensano.
Bueno, estoy en una etapa que digamos que la vida profesional me ha empujado cada vez más lejos de Orense, de mi tierra, o también de España. Al final van pasando los años y sí que es cierto que por unas cosas o por otras, por H o por B, sí que estoy como muy... Bueno, como en gallego estoy emigrado, ¿no? Como chinista, entonces estoy haciendo la carrera fuera y bueno, también estoy pues componiendo ya el siguiente disco, que estoy muy contento, la verdad, con cómo están yendo las demos y demás. Es un disco que grabaré íntegramente en Los Ángeles.
Uh-huh. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Con el paso de las horas, las nubes ganarán protagonismo y se espera una noche con lluvias. Llegaremos hoy a máximas de 25 grados en Obarco y en la ciudad de Orense, 26 grados alcanzará Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Cerrado el acceso de vehículos a la Plaza Mayor por la Avenida de Pontevedra debido a la reparación del pavimento.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Diputación de Orense acondicionará los accesos del Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toens. Inauguraron las nuevas pistas de entrenamiento para vehículos todoterreno y motobombas del Centro Integral de Lucha contra el Fuego. También se construyó una pista de entrenamiento para el dispositivo contra incendios. El Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toens será un centro de referencia para la cooperación, investigación y formación continua en materia de incendios forestales. De los incendios forestales al incendio urbano que tuvo lugar en un piso de la calle Bonhome, que causó alarma. De hecho, varias personas llamaron al 112 avisando de que salía humo por la fachada del primer piso del número 46 y alertaron de la caída de cascotes a la calle. El fuego calcinó la vivienda. La decana de los economistas de Orense, Carmen Sampaio, toma hoy posesión de su cargo en un acto público en el que se llevará a cabo la renovación de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas. La toma de posesión tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial de Orense, en un evento presidido por Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo Galego de Economistas. Junto a la decana tomarán posesión de sus cargos el vicedecano vicepresidente Julio Vila, el secretario general Juan Santa María, o la tesorera María Teresa Cuñarro. También tomarán posesión como vocales Manuel Todea, Susana Soto, Carlos Díaz, Lucía Santas, Alberto Vaquero, Hermesinda Domínguez y María Begoña Álvarez. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viano, y se habla del nuevo equipo de gobierno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, con José Ramón Rodríguez Castellanos a la cabeza, que se reunió por primera vez en un pleno que se celebró en las instalaciones del organismo en Villamartín de Valdeorras. En esa reunión, Castellanos abordó ante los nuevos vocales de la Denominación de Origen cuáles van a ser los ejes vertebradores de su mandato. En línea con la labor realizada por el anterior presidente, José Luis García Pando, del que elogió su trabajo, dedicación y buen hacer continuo en favor del sector vitivinícola de la comarca, Castellanos detalló que los objetivos para los próximos 4 años van a tener muy en cuenta el trabajo realizado hasta ahora, sobre todo en lo que tiene que ver con la promoción de los vinos de Valdeorras. Es la 1:55, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Informativos COPE Ourense.
Que no sea un símbolo para Ourense, o para el alcalde que no lo vea como un símbolo, yo perpleja me voy de Coruña, de vuelta a Coruña.
Yo no he dicho eso.
Que
no sea un símbolo.
Sí.
He dicho que es una inversión.
Las cosas no se miden por dinero.
Entonces, ¿cómo lo encajas en presupuesto?
De lunes a viernes a las 8:25 de la mañana, 9, 10, 11, 1 menos 10, 2 menos 10 y 2:20 de la tarde.
Los valores que no...
Pues a ver cómo le pagas. Si no se puede vivir con dinero, ¿cómo le pagas a los arquitectos? ¿Cómo le pagas?
Informativos COPE Ourense con Juan Maceiras.
Más cosas. Espazos en Fume llega al Ayuntamiento de Celanova para promover hábitos de vida saludables. Esta iniciativa es una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense para promover la creación de ambientes libres de la exposición al humo del tabaco tradicional y electrónico en espacios abiertos de uso público y colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada. Por otro lado, el Club Erín Padel Indoor realizó la entrega del cheque de la recaudación obtenida en el torneo solidario de pádel realizado en sus instalaciones. El 75% de la recaudación obtenida del evento fue destinado como donación para la Asociación Española contra el Cáncer. El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, presidió esta mañana la entrega del segundo premio Otero Pedrayo para estudiantes de la ESO y bachillerato. Estuvo acompañado por representantes de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Orense y Concello de Amoiro. En el apartado de premio individual, en la categoría de la ESO, Patricia Fernanda García, estudiante del IES Barxas de Moaña, resultó ganadora. En la categoría individual de bachillerato, Alexandre Faria, del IES Castelao de Vigo, resultó ganador, además por el trabajo de creación literario presentado con el título O Conto número 21. Y el premio colectivo al mejor trabajo en grupo recayó en el IES Dionisio Gamayo Fierros por su trabajo sobre Otero Pedrayo y Dionisio Gamayo Fierros. Y mientras el liceo acoge a las 4:30 de la tarde la presentación del libro Cunqueiro e Otero Pedrayo, historia de un amizade epistolario, de Patricia Arias Chachero, secretaria de la Fundación. La guía Repsol vuelve a destacar 25 lugares gallegos dentro de sus soletes para perderse, poniendo en el foco sitios que normalmente pasan más desapercibidos para los viajeros, concretamente 3 en Ourense: Orregueiro da Cova en Verín, La Galleguita en Pereiro Aguiar y A Cova da Xabreira en el municipio ourensano de Larouco. Pregón de Semana Santa en Ourense a cargo de Monseñor Francisco Prieto, el obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Tendrá lugar a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Santa Eufemia. Y al finalizar, el concierto de la música sacra a cargo de la capela madrigalista. Una jornada la de hoy, donde hemos conocido también que las empresas gallegas de envasado de agua mineral natural avanzan para lograr la plena circularidad de los embalses, entre ellas las ourensanas Cabreiro A y Aguas de Sousas, las dos en Verín, además de Augas do Paraño, que está en el término municipal de Bóboras. Y decir también que el Alberto Pedrera Fidalgo asume desde hoy miércoles la dirección del Distrito Sanitario de Valdeorras, tomando el relevo de Margarita Rodríguez Blanco, que dejó el cargo a finales del pasado mes de febrero. Con una larga trayectoria en la gestión sanitaria, Alberto Pedrera pasará a liderar
la sanidad pública valdeorresa, asumiendo este nuevo reto con toda la ilusión y también con toda la responsabilidad, según destaca el Sergas. Alberto Pedrera nació en Ourense, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y su formación académica se completa con cursos de especialización en dirección sanitaria, además de una amplia formación en gestión clínica. Comenzó su trayectoria profesional en el año 2011 como director económico-administrativo de la empresa pública de servicios sanitarios Galaria, para posteriormente ocupar en el 2012 la Dirección de Recursos Económicos del Área Sanitaria de Ourense Verín y Obarco de Valdeorras. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñoz.